Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, desde la Plaza Villa de París, donde tiene sede el Tribunal Supremo y donde hace una hora se ha reanudado esta primera jornada del juicio a los líderes del proceso independentista. Vamos a escuchar el sonido que nos llega en estos minutos desde la sala de plenos del Supremo.
Exista esta obligación, que para esta defensa es absolutamente clara, manifestar que se acompañará por escrito la pregunta, pero se lee.
Desde que
ahora,
comenzara la intervención de las defensas, la línea ha sido la misma. Han querido cuestionar la independencia del tribunal y han querido asegurar que no se han respetado los derechos de sus defendidos y que este es un juicio político. Pero la noticia está también en este momento, a 1 kilómetro y 600 metros de esta plaza de la Villa de París, en la plaza del Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo. Este es el sonido que nos llega del debate a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de Sánchez. Aplausos de...
Bueno, son palabras de Albert Rivera.
La intervención Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. Está convertido este debate de las enmiendas a la totalidad en una auténtica moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez. Una moción de censura en la que esta tarde el líder del PP y el líder de Ciudadanos han criticado no solo las cuentas públicas, sino la actitud de rendición que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas. Mientras aquí, en el Tribunal Supremo, están siendo juzgados 12 líderes independentistas por haber querido presuntamente de forma violenta conseguir independencia, los miembros de los partidos en los que el presidente Sánchez se apoyó ahora no quieren seguir apoyándolo porque reclaman lo que siempre reclamaron, reclaman que se hable de autodeterminación. Esta mañana la ministra de Hacienda, que es la que está llevando el peso en el debate a las enmiendas a la totalidad, porque el presidente Sánchez está refugiado en Twitter, porque no está defendiendo sus presupuestos, porque no está compareciendo a la prensa. Esta mañana decimos, María Jesús Montero ha asegurado que han roto con los independentistas porque los independentistas quieren hablar de autodeterminación.
Este gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie. Ni podemos ni queremos.
No puede decir esto la ministra de Hacienda porque siempre los independentistas lo dejaron claro. Siempre los independentistas quisieron hablar de autodeterminación. No puede decir ahora el gobierno que han roto por eso. Salvo sorpresa de última hora, mañana las enmiendas a la totalidad se votarán y ya solo queda decidir cuándo van a ser las elecciones. Pedro Sánchez está ya en modo electoral, ya digo que no comparece en el Congreso, no comparece ante la prensa y en Twitter intenta situarse en un punto equidistante entre los independentistas y una derecha constitucional. Una equidistancia que retrata a Pedro Sánchez, ya digo, en modo electoral. Las razones para convocar las elecciones están claras. La ruptura con los independentistas, si efectivamente, y parece que sí, se certifica, muestra que el PSOE nunca tuvo suficiente mayoría para gobernar. La mayoría de la moción de censura fue una mayoría que dijo no a Rajoy. Pero cuando ha llegado el momento decisivo, cuando ha habido que enfrentarse a los presupuestos, esa mayoría, los independentistas, no le han dicho que sí a Sánchez, porque siempre exigieron hablar de autodeterminación. Con 9 meses de retraso, probablemente sabremos pronto cuándo son las elecciones. Esperemos saber pronto cuándo son las elecciones. Es lo primero, pero no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. Seguimos en el Congreso, donde, como dices, se siguen debatiendo las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, entre ellas la de Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, ha defendido la iniciativa del Partido Naranja. Susana Moneo.
Duro, muy duro, el líder de Ciudadanos siempre interpelando directamente al presidente por unos malos presupuestos, decía, firmados por Podemos en la Moncloa y que esconden el indulto a los separatistas. Le ha acusado de tener horchata por aceptar imposiciones contrarias a la Constitución para mantenerse en la Moncloa. Le queremos echar, decía, votando.
Porque usted con estos presupuestos solo quiere gasolina para un mes, dos meses, cinco meses y seguir en la Moncloa. Y una frase que usted dijo, en la que estoy muy de acuerdo, dijo que gobernar no consistía en vivir en la Moncloa. Pues yo se la repito en esta tribuna, señor Sánchez. Gobernar no es solo vivir en la Moncloa, no es ir en avión o en helicóptero. Eso no es gobernar.
Intervención muy política en la que le ha reprochado que insulten a quienes llevan una bandera de España y se apoyen en los que quieren romper España. Para terminar diciéndole, usted no tiene lo que hay que tener para convocar elecciones. Escuchamos sonido directo ahora de la réplica de la ministra.
Está aquí para solucionar y no para torpedear y para bloquear. Quien defiende la estabilidad del país, quien quiere alentar a la...
Sonido directo del Congreso de los Diputados y del Congreso. Volvemos al Tribunal Supremo, donde se ha reanudado el juicio del procés con la intervención de la defensa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Patricia Rossetti.
El abogado de Cuixart, Benet Salellas, que ha finalizado hace unos minutos su intervención, ha manifestado que solo se juzga a su defendido por el hecho de manifestarse y eso atenta contra los derechos fundamentales.
Si al final se juzga a quienes ejercen derechos fundamentales, el mensaje que desde las instituciones se da a la ciudadanía es que hay peligro al ejercer derechos fundamentales y, por lo tanto, se desincentiva a la ciudadanía a ejercer esos derechos fundamentales y se puede llegar a vaciar de contenido el sistema democrático.
Considera que este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española y que no debe empezar. Interviene ahora la abogada de Carmen Forcadell.
No es delito de rebelión ni de delito de sedición. Por lo tanto, no era en absoluta previsible que se...
Esto es lo que está pasando ahora en el Tribunal Supremo. Precisamente coincidiendo con el inicio del juicio del procés, la Comisión Europea ha mostrado su plena confianza en el sistema judicial de España. Bruselas, José Luis Concejero.
Ha sido una respuesta clara frente a aquellos que en las últimas horas hablan de un juicio político contra los líderes independentistas que hoy se han sentado en el banquillo. Confiamos plenamente en el sistema legal español, ha dicho Jyri Katainen, vicepresidente de la Comisión. No queremos politizar la situación, damos nuestro pleno apoyo a las instituciones democráticas. Europa está pendiente de este juicio, no obstante, es claro, asegura que por encima de todo se respeta en España la separación de poderes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Parlamento Balear ha acordado prohibir circular con nuevos vehículos diésel en las islas a partir de 2025 y desde 2035 se ampliará también a los nuevos automóviles de gasolina. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares ha sido ratificada con el voto de la mayoría de izquierdas de la Cámara. Y ya en los deportes, De Jong está deseando enfrentarse mañana al Real Madrid. Luis Munilla.
El flamante fichaje del FC Barcelona, que será azulgrana el día 1 de julio, se enfrenta mañana al Real Madrid en la Liga de Campeones. De Jong llega tocado en el aductor y su entrenador en el Ajax, Ten Hag, acaba de decir que está bastante recuperado y que espera que no tenga ningún problema para jugar mañana, aunque todavía hay que esperar. En todo caso, cree que De Jong tiene una motivación especial en este partido. En el Real Madrid a las 6:15 habla Solari, a las 7 es el entrenamiento oficial en el Johan Cruyff Arena. La Champions regresa hoy con los primeros partidos de ida de los octavos de final. A las 9, Manchester United, Paris Saint-Germain y Roma Oporto. Los cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y atención, otra lesión en el Atlético de Madrid y ya van 35 esta temporada. Lucas Hernández sufre una distensión ligamentosa en la cara interna de la rodilla y se convierte en seria duda para el partido de Champions contra la Juventus.
Bueno, con este ritmo no puede ser otro, ya nos tiene acostumbrados a esta hora. Cada día después de las noticias de las 5, acaba de entrar en el estudio, ¿sabes quién? ¿No? Juan Solo. Que estoy deseando, por cierto, preguntarte de qué vas a hablar en un día como hoy, porque claro, la actualidad tiene múltiples frentes. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Cierto, pues hoy voy a hablar... parte de periodistas.
¿Cómo que periodistas? No puede ser de otra manera. ¿Acreditados en un juicio?
Periodistas en general, porque siempre estáis al tanto de cualquier acontecimiento, dispuestos a informarnos. Esto es maravilloso. Os debemos tanto. Como creo que todo.
Noto el sarcasmo.
Que no, que no,
sí,
que le he dicho.
Lo noto. Ay. Pero bueno, sigue.
Como creo que todo el mundo sabe, hoy se ha iniciado el juicio del procés.
A ver, ¿cómo pronuncias?
El procés.
Muy bien, te sale muy bien, ¿eh?
Pero... No voy a hablar de ello.
¿No vas a hablar...?
No me da la gana.
¿De la noticia del día no vas a hablar? No.
Pero vamos a ver, si es que ya habrá tiempo, porque ya lo hacéis vosotros muy bien, ¿yo qué voy a contar? Si están con los preliminares, o sea, hasta que... Hay meses para... El día que no tenga nada que decir, pues hablo del procés.
Meses por delante.
Me reengancho. Bueno, vale. Hoy me han llamado la atención noticias... Para mí, mucho más importante es que el juicio del procés, como por ejemplo esta.
Pues tú dirás.
Dice: desvían un vuelo que iba a Canarias por falta de agua para el café. Te he traído aquí la copia. Ahí lo tienes. No.
Para que vea que está publicado y que es tal cual. ¿No? Que no es mentira.
Lo ha publicado en un medio, dice, desvían un vuelo que iba a Canarias por falta de agua para el café. Claro, yo esto lo he leído y digo, ¿Comor? Empiezas a leer, es un vuelo que viene de Escocia a Tenerife y dice que no tenían agua para preparar ni café ni té para los turistas. Claro, sigue pareciéndome algo sorprendente. Y luego ya aclaran que tampoco había agua para los baños. Entonces sí. Porque evidentemente, sin agua para los baños no puede volar el avión por problemas de salubridad. Es una forma de poner un titular para que piques.
Para que piques, ¿no? Y lo cuentes tú después aquí también.
Pero la parte alucinante de la noticia está en el segundo párrafo.
¿Qué te ha llamado la atención?
Pues nada, que te dice... yo creo que, antes de decir, yo creo que hay veces que te dicen tienes que hacer un artículo de 20 líneas y no puede ser...
¿Con qué relleno?
Y no puede ser 18. Entonces nos cuenta el autor de este artículo que el avión tuvo que echarse a un lado en su ruta y descender al aeropuerto de Manchester. Ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la lana en el siglo XV.
Oye, vamos a ver.
Pero...
Pues claro, toda aportación es poca, ¿eh? Para informar bien a la gente, pues me parece fenomenal.
Ah, pues nada, pues entonces pues ya está.
¿Tú sabías esto? ¿Tú sabías que Manchester era una ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la lana en el siglo XV?
Pues
ahora ya lo sabemos, tú
pues
y yo.
Pues no tenía ni idea.
Y
pues,
los que lo han leído y todos los oyentes.
Pues ya está, fin de la noticia, que no da para más. Vamos a hablar ahora de Alfonso Guerra, que fue vicepresidente del gobierno con el PSOE, lo digo también por aportar un dato. Alfonso Guerra la semana pasada lanzó un grito desesperado al universo.
¿Hay alguien ahí?
Ahí está. Esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces.
Muchas veces, sí.
¿Hay alguien ahí?
Por favor, ¿hay alguien ahí?
Pues cuidado.
¿Hay alguien ahí fuera?
Pues cuidado, que hay quien piensa que sí. Y no me refiero a cualquier, como se dice, hijo de vecino. No. Me refiero a Abraham Lowe, que no tienes por qué saber quién es. Ya te digo yo, que es el jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Tampoco es una universidad menor. O sea,
que tú oyes Harvard y ya piensas Harvard, en gente súper lista, inteligentísima.
Exacto, muy bien. Muy capacitada.
Exacto.
Bueno, pues en 2017 un extraño objeto con forma de puro, es así como lo describen los científicos, entró en nuestro sistema solar. Se llama este objeto, le han puesto de nombre, a ver, Oumuamua.
Muy bien.
Oumuamua.
Es que no es fácil decirlo, ¿eh?
Es que hay quien dice que es una nave extraterrestre. Claro, alienígena. Dice, Oumuamua.
Entonces, así es como hablarían los extraterrestres.
No, resulta que es en hawaiano.
Ah.
Que quiere decir, explorador.
Anda, mira.
¿Qué clase? Bonito. Sí, pero vamos a ver, seamos serios.
Venga.
¿Existe la posibilidad de que sea una nave extraterrestre y le ponéis de nombre Oumuamua? Pero eso que, no sé, ponedle algo chulo como Enterprise, Destructor Imperial, Estrella de la Muerte, pero Oumuamua...
Se me ocurre una palabra.
¿Cuál?
No, vamos a dejarlo.
Ah, vale.
¿Sabes cuál, no?
A ver si luego he pensado yo en la misma.
¿Relator?
¡Sí! Total.
Bueno, ya.
Total.
Ya. Venga, sigue.
Bueno, Oumuamua, yo no veo a mi madre diciendo Oumuamua. En fin. Ay, Oumuamua... Ay, mamá, un beso. Otros científicos...
Es un poco difícil de pronunciar.
Es difícil.
Es cierto.
Bueno, él cree que podría ser una nave...
Pero lo cree de verdad, porque si no, no lo hubiera dicho.
Bueno, él,
¿no?
Dice,
no lo hubiera
él dice que podría ser dos cosas.
A ver,
o un vestigio de una especie de naufragio cósmico, es decir, una nave que ha tenido un accidente y esto es un resto de la nave.
Bueno, pero una nave al fin y al cabo.
Sí, al fin y al cabo, claro. Un trozo. O una sonda que habrían enviado los extraterrestres para estudiarnos. Otros científicos opinan que se puede tratar de parte de un cometa o de material estelar, aunque la forma de puro, porque tiene un kilómetro de longitud y es muy finita, pues no es nada habitual. El director del Departamento de Astronomía de Harvard, pues como te digo, piensa que puede ser una sonda. ¿Quiere esto decir que se acerca el primer contacto Tierra-extraterrestres?
Yo ya me estoy empezando a poner nerviosa.
Claro, ¿eh? Es que es para ponerse nervioso. Cuidado. Vamos a ver, Pilar, los... perdón, si están escuchando.
¿Cómo nos llamamos?
Marcianos. Los Venga. Marcianos serán sí. majos.
Utilizamos marcianos como genérico, ¿vale?
Sí, porque... Exacto, si nos estáis viendo y venís de Plutón, no os ofendáis, ¿vale? No hay intención.
Plutonianos, vale. Venusinos.
Pero serán majos porque ese primer contacto no tiene por qué ser bueno. A ver, todos nos hemos formado una imagen muy idílica del primer contacto con un extraterrestre.
Este, mi casa, teléfono.
Bueno, quiero yo
a ver, Pilar, mono, ¿sí? Tiene un aspecto enfermizo.
No, es verdad.
Sí, de sándwich que se ha quedado cuatro o cinco días ahí.
A mí me parece monísimo.
Sí, bueno. Es verdad que te es un extraterrestre simpático al que puedes emborrachar, vestir de señora mayor, que es lo que hacen en la película. Los extraterrestres quizá vengan a salvar nuestro planeta o a enseñarnos a usar correctamente tecnología avanzada como la del VAR, porque no acabamos de encontrarle el punto. Pero también puede ser que vengan con mala leche, como ese vecino que se dedica a rayar los coches con un destornillador.
Durante 20 años he trabajado para prepararnos para esto. Hemos usado su tecnología para fortalecer nuestro planeta. Pero no será suficiente.
Estás consiguiendo que me entre el miedo en el cuerpo esta tarde, ¿eh, Juan?
¿Cómo percibirá el mundo su llegada, Pilar? ¿Los independentistas, por ejemplo, los verán como enviados para mediar en el conflicto de Cataluña? ¿Relatores del espacio? ¿Space Relators? Podría ser. ¿Pedro Sánchez querrá confiscar su nave para viajar aún más lejos? Podría ser. ¿Santiago Abascal les pedirá los papeles? Podría ser. Sin duda, la llegada de seres de fuera del Sistema Solar sería todo un acontecimiento. Así lo entiende Florentino Pérez.
Crearon ese fenómeno mediático llamado los galácticos, que quedará para la historia.
Los galácticos.
Claro, ya están aquí los galácticos.
Claro. Yo creo que la sociedad
de hecho,
se mostrará.
Ya pasaron los galácticos.
Ya pasaron.
Ya se fueron y todo.
Yo creo que la sociedad se va a mostrar dividida. Habrá quienes copien sus costumbres y quienes las rechacen.
¿Es bueno el modelo galáctico? Galácticos sí, galácticos no.
Yo, como Pilar, estoy asustado. Ten en cuenta que las ondas de radio y televisión se propagan a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que en un lugar a 10 años luz de nuestro planeta ahora mismo estarían recibiendo nuestros programas de televisión de hace 10 años. En su planeta podrían estar conociendo fenómenos como este.
¡Por mi hija mato!
O lo que es peor, podrían haber conocido el reggaetón.
Ya desperté del... Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto. Sigo siendo un niño, pero ya no me asusto.
O todavía
peor. Este no lo conozco. No, ya me dirás luego quién
ya, es. Sí, es un niño que canta. Bueno, sigo es un adolescente. Sí,
reggaetonero,
pero vamos. O todavía peor. Imagínate, Pilar, que hasta ellos ha llegado la moda hipster de llevar los tobillos al aire en invierno. Esto ya sería motivo suficiente para que quieran exterminarnos, con tal de que no propaguemos nuestra plaga por la galaxia. Da miedo, es una noticia a tomar en consideración.
¿Tú crees que sería mejor enviarles imágenes del momento actual que de hace 10 años? No sé yo qué decirte.
No lo iban a entender. No
sé yo qué decirte. Pero mira, en cuestión de música, sí que podemos hacer un cambio.
No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atacarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso.
Bueno, hoy tenemos que felicitar a uno de nuestros grandes cantautores. Cumple ya 70 años.
¿70?
Sí, 70, pero está muy bien, Joaquín Sabina. Bueno, es verdad que tiene problemillas de salud, que le están apartando de los escenarios. Un parón en el que está acompañado de su fiel compañera, Jimena Coronado, y de sus dos hijas, Carmela y Rocío. Son 70 años componiendo algunas de las canciones más celebradas de nuestra música popular, que, oye, yo creo que nos han emocionado a todos. Bueno, a todos y a cuatro generaciones, ¿no? Sí. Y que le hace a uno convertirse, yo creo que Joaquín Sabina lo es, en el artista más aclamado, uno de los artistas más aclamados, no solo en España, también en toda Hispanoamérica, por ejemplo. Ha publicado 17 discos de estudio, 5 en directo y 3 recopilatorios, y ha colaborado con distintos artistas cantando dúos, realizando otras colaboraciones. Se estima que ha vendido más de 10 millones de discos y también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, Calamaro, Miguel Ríos. Aunque nació en Úbeda, una de sus canciones ha quedado casi como un himno oficioso, casi oficial, de Madrid, porque ha sido la ciudad en la que más intensamente ha vivido.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Y no todo ha sido fácil en la vida de Joaquín Sabina. Al exilio en su juventud le siguieron años de tocar en las calles. De ahí salieron también algunos de sus primeros éxitos, como Qué demasiado o Calle Melancolía.
Vivo en el número 7, Calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento,
Sabina edita sus primeros trabajos con la compañía Ariola y comparte su tiempo con otros cantautores como Javier Krahe y Alberto Pérez, con los que graba el famoso disco en directo La Mandrágora. Pronto empezará también a saborear las mieles del éxito, a llenar los estadios. Discos como Hotel, Dulce Hotel o El hombre del traje gris le ponen en primer plano y se embarca en giras interminables. Muy sonado es su proyecto junto al cantante argentino Fito Páez, que tuvo un título premonitorio, Enemigos Íntimos. Sabina y Páez suspenden la gira conjunta después de airear sus discusiones. Pero los mejores momentos yo creo que estaban por llegar, como ese disco de 1999, 19 días y 500 noches.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Sabina empieza a notar los años de trabajo. Muchísimo trabajo, también los excesos. En el año 2001 sufre un infarto cerebral del que se recupera, pero le deja sumido en una depresión, como él mismo reconoció después. En años posteriores ha tenido que suspender varios conciertos por diversos problemas de salud. El pasado año tuvo que abandonar el escenario del Palacio de los Deportes de Madrid al quedarse sin voz en medio del concierto. Pero de repente recupera sus canciones y es que es una pasada escucharle. Juan, ¿tú tienes alguna canción favorita de Sabina?
No he sido nunca muy seguidor de la música pop en general.
Bueno, ¿y a ti qué te gusta entonces?
No sé, cojo, de repente me da por una cosa, bandas sonar de películas.
¿Ah,
soy
sí?
Así.
Ay, pero, pues nada, hazme una selección musical un día de lo que te gusta.
Vale,
te
perfecto.
La ponemos.
Pero yo he destripado, creo que como todos, alguna canción de Sabina intentando cantarla, porque solamente la sabe cantar él.
Yo que sé, hay mil, ¿no? Te pones a escuchar y te gustan mil, pero mira, vamos a elegir esta, la del Pirata Cojo.
Pero si me dan a elegir todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera.
Total, que si te dan a elegir, Rosa Rosado.
Uy, difícil de Sabina. Es maravilloso.
Oye,
todo.
Qué bien rima, ¿eh?
Es un poeta.
Qué bien lo rima todo.
Es que es un poeta. Fernando seguro que piensa... Bueno, no sé lo que piensa. ¿A Fernando le gusta Sabina?
No sé. A mí me gusta Sabina,
claro,
sí.
Claro que sí.
En pequeñas dosis.
En pequeñas dosis.
Como todo. No, como todo no. Hay cosas que me gustan en grandes dosis.
Oye, Juan, estamos hablando hoy de dormir y de cómo dormir y de si roncas o no roncas y si puedes dormir porque tu pareja ronca o no ronca. ¿Tienes algo que aportar al tema?
Creo que ronco un poco. Pero
un poco.
La que pone en peligro el descanso marital, en este caso, es nuestra vecina, que es una señora que ronca tanto que traspasa el tabique. Y de hecho, vamos a insonorizar nuestra habitación.
¿En serio?
Sí, totalmente.
Se la oye roncar perfectamente.
Pero la señora puede medir 1,50 m, pero tiene una... Y habla con un hilito de voz, pero tiene un ronquido que es como un guepardo rabioso.
Bueno, verás cómo te está escuchando y te reconozca. Bueno, te vas a enterar tú lo que va a pasar esta noche. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, a ver, por aquí vamos a hablar de rarezas. Dice una oyente, tengo que dormir con la cama remetida. Es decir, remeto todos los bordes de la cama y me meto haciendo medio contorsionismo por el extremo superior donde se coloca la almohada, de manera que quede dentro de la cama y las sábanas me dejen moverme poco. Por así favor. Consigo crear un microclima.
¡Qué barbaridad!
Es un horror que llegue ese momento.
Pero bueno.
Solo en pensarlo, el trabajo que tiene esta mujer.
Eso estaba. Oye, ¿y alguna ticia Rosa nos da, o Ticio nos da consejos para evitar el ronquido? ¿Dormir de lado, dormir boca abajo, dormir?
Nos están diciendo boca que boca arriba es como se tiene que... No, perdona, boca arriba es como no, que es de lado.
O sea,
los roncadores, dicen que hay que ponerse de lado, pero aún así hay muchos que roncan. Y manías las tenemos todas. Mira, este, por ejemplo, oyente de Murcia.
Hola, buenas tardes a todos. Os llamo de Murcia. Yo soy muy difícil para dormir. Yo empiezo a dormir con la cabeza en el cabezal y los pies, pues, para los pies. Y al ratico, pues, cojo y me cambio, me doy la vuelta, ¿no? Yo solo, como la cabeza en los pies y los pies en el cabezal. Y así me tiro toda la noche. O sea, una cosa...
Qué fatiga, pero tú lo has dicho, ¿sabes?
Qué fatiga, pero, qué trabajo tiene este tío. Exactamente, este
qué trabajo.
O sea, se centrifuga mientras duerme.
De todas formas, para anécdota, la que nos cuenta este amigo informático en el 607-150602.
Pues estábamos durmiendo, mi mujer y yo, es informático, atención al usuario. Mi mujer, pues, trabajaba en una empresa de telefonía y le hicieron hacer una presentación para presentar una serie de productos y no sé qué. Y resulta que, como estaba tan nerviosa, mi mujer ya es sonámbula de por sí, tiene ataques de sonambulismo cuando está nerviosa, y esa noche estaba nerviosa y de repente me da un golpe, me despierta y me dice: oye, ¿qué te parece esta presentación y estas diapositivas? Y yo, claro, yo viendo que no había nada encima de sus pies, dijo: ah, pues muy bien, me parece muy bien, están bastante bien. Y claro, sigo presentando y digo: bueno, deja eso, que ya es tarde, y acuéstate. Y hizo como que dejaba el portátil en la mesilla y se acostó. Y yo me quedé totalmente asombrado.
Y yo más, cuando lo escuchaba.
¡Qué miedo! O sea, que estaba dormida.
Completamente.
Diciendo eso dormida.
Sí, sí, estaba con sus nervios de la presentación.
Qué susto, ¿no? Bueno, cosas que pasan.
Realmente nos están contando cosas. Mira, aquí tenemos una posible solución a lo que decía antes Fernando. 607-150602.
Hola, lo de mi marido es de traca. En una sola noche puede roncar, reír, llorar, hablar y, por supuesto, caerse de la cama.
Vale, es que esta también es muy graciosa, la de caerse de la cama. Pero si ronca el pariente, ¿qué podemos hacer?
Yo roncaba muchísimo, hasta que me fui al médico y me detectaron que tenía apnea del sueño. Al final, duermo todas las noches con una máquina. Claro, ahora el problema es que mi mujer ronca bastante. Solución, dos habitaciones. Lo único, pues, cuando tenemos ganas de algo, le silbo. Y algunas veces se asoma al cuarto y me dice: Manolito, ¿has silbado? Vale, buenas tardes.
Cada uno en una habitación quiere silbarse.
Fernando, me da igual que estés en el Supremo. Te tienes que manifestar y decir algo al respecto, ¿eh? Es que está concentrado,
bueno,
ahí,
decir,
claro.
Yo creo que estos remedios que nos están llegando son muy efectivos.
Sí, pero
esto, es que estoy impresionado con el oyente que ha dicho que empieza con los pies para abajo y acaba con los pies para arriba. O sea, que gira durante la noche,
claro,
en la cama.
Gira. Como para dormir con él, si es que es imposible. Porque, claro, imagínate.
A la pobre que le toque.
Exactamente, no puedes dormir. Bueno, pues son las historias que nos estás dejando. Puedes seguir, ¿eh? Estamos encantados de escucharte. Nos escribes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¿Cómo duermes? ¿Cuáles son tus manías? ¿Roncas mucho? ¿Roncas poco? ¿Ronca tu pareja? ¿Cómo te las arreglas? Pues de todo eso nos cuentas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Y al entrar me liberé,
cómo se despliega la vela. De aquí sigo en la Plaza Villa de París, donde tiene sede el Supremo, donde se reanudó la sesión del juicio a las 4 de la tarde. Me acompaña Me acompaña aquí junto al Supremo Jesús Zarzalejos, abogado, profesor de Derecho Procesal. Profesor Zarzalejos, gracias por acompañarme en esta tarde de primera jornada del juicio al proceso.
Buenas tardes, Fernando, encantado.
Ahora estamos fuera de este edificio, pero tú has estado dentro, ¿no?, en alguna ocasión.
Bueno, me estrené aquí como abogado hace 30 años, sí.
¿En el Supremo?
No, cuando estaba aquí la sección, algunas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid, en la planta baja. Ha llovido un poco.
Bueno, para todos ha llovido un poco, sí. Está interviniendo en este momento, nos vamos a ir hasta la sala para oír sonido directo, Olga Arderiu, que es abogada de Carme Forcadell, la que fue presidenta del Parlamento.
Compatible con ser instructor, y a partir de ahí pues nos encontramos con valoraciones políticas, que algunas de ellas ya se han indicado, por ejemplo, en el auto de procesamiento.
Valoraciones políticas, dice Olga Arderiu. Jesús, esto que está diciendo la abogada de Carme Forcadell está en línea con lo que han dicho otros de abogados de las defensas, Van Eyden, por ejemplo, argumentando que este no es un juicio imparcial, que este es un juicio político, que no ha habido atención a los derechos fundamentales de sus defendidos. ¿Por qué las defensas han comenzado así, Jesús?
Bueno, mantienen en el juicio oral el mismo argumentario que han utilizado a lo largo de la fase de instrucción, con la diferencia de que este es el trámite fundamental del proceso, y porque además todo abogado defensor tiene que planificar lo que va a pasar después de la sentencia, y en este caso lo que va a pasar después es que este juicio va a entrar en dos fases. La primera será la del Tribunal Constitucional y la siguiente la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y entonces están hablando para tres foros distintos: el Supremo, el Constitucional y sobre todo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero esta argumentación que están haciendo pensando en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿puede tener algún fundamento jurídico la afirmación, el argumento de que se han vulnerado derechos fundamentales y de que no se están juzgando actos, sino ideas o inclinaciones políticas? ¿Esto tiene algún fundamento jurídico para prosperar, Jesús?
Bueno, con carácter específico en este caso, yo creo que no. Yo creo que no se están juzgando ni ideas políticas, ni libertades públicas ejercidas legítimamente, ni derechos fundamentales en el marco de la Constitución. De todas maneras, en un tribunal internacional, europeo, como el de derechos humanos, en el que el concepto de derecho humano tiene tanto fundamento como contenido político, pues hay argumentos que pueden tener un impacto distinto del que puede tener en un tribunal nacional. Lo que pasa es que eso también lo sabe la Sala Segunda del Supremo. Cuidado. Entonces,
¿de qué tienen que estar pendientes los jueces para que esa alegación de indefensión no prospere más adelante?
Bueno, yo creo que tienen que estar pendientes de lo que están observando hasta ahora, es decir, un rigor muy estricto en la aplicación de las normas procesales y también una interpretación flexible del derecho de defensa, lo estamos viendo hoy, de la libertad de expresión sin ningún tipo de cortapisa, y yo creo que el tribunal va a ser muy cuidadoso de no afectar mínimamente ningún tipo de garantía que luego se pueda magnificarse en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pronto vamos a asistir a una administración de equilibrios por parte del Tribunal. Por un lado, la aplicación de la norma procesal, de la potestad de dirección que tiene el Tribunal, con una facilitación del derecho de defensa pues muy, muy, muy generosa, que por otro lado, en la Sala Segunda y en general en los tribunales de justicia en España, es la norma. Es que tampoco pensemos que todo esto es un enorme privilegio solo para estos acusados. Es que en este país, con errores, con defectos, con lagunas, tenemos en general un sistema de garantías procesales extraordinario.
Tenemos delante, Jesús, no sé, 20, 25, 30 periodistas internacionales haciendo una cobertura de cómo se cuente el juicio fuera de nuestras fronteras. se pueden deducir consecuencias? ¿Eso puede influir luego en los magistrados de Estrasburgo? No sé, si alguno de estos colegas da por buena la versión de las defensas, ¿eso puede influir luego en quien tenga que revisar la sentencia en Estrasburgo?
Bueno, yo creo que sería ingenuo negar la importancia de los climas, de las opiniones públicas internacionales y no solo de las opiniones públicas, sino también de los foros académicos, de los foros profesionales que están analizando lo que está pasando en la Sala Segunda, porque es inédito en España, pero es inédito también en Europa. Por lo tanto, no hay que descartar en absoluto que un sesgo informativo de determinada naturaleza acabe influyendo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que lo hemos visto en Holanda, perdón, en Bélgica, y lo hemos visto en Alemania, que yo no tengo duda que los climas hostiles o contrarios a la actuación de la Sala Segunda o de las decisiones del juez Llarena han influido, sin ningún género de duda.
Bueno, pues eso habrá que tenerlo mucho en cuenta. Estamos en las cuestiones previas. ¿Qué son las cuestiones previas y cuál es el itinerario que tiene por delante este juicio?
Las cuestiones previas son argumentos que plantean todas las partes, no solo las defensas. Luego llegarán las acusaciones, el Ministerio Fiscal, y son argumentos con los que pretenden impedir la celebración del juicio, pidiendo su nulidad o pidiendo un aplazamiento, obteniendo, por ejemplo, la exclusión de pruebas que consideren ilícitas, incluso cuestionando, como hemos visto, la corrección de las acusaciones de la Fiscalía o de la acusación popular. Es decir, se trata de reiterar muchas cosas que ya se han dicho en el acto de plenario, que es el lugar adecuado y el momento adecuado para que luego, además, esas cuestiones previas, si son desestimadas, se puedan reutilizar como argumentos de un futuro recurso de amparo o de una futura demanda ante el Tribunal Europeo.
O sea, las cuestiones previas fundamentan el posible recurso.
Claro, claro. Y además hay que tener en cuenta que las supuestas vulneraciones o los supuestos perjuicios que sufran los acusados y que no se denuncien, luego no se pueden utilizar. Es decir, el que consiente el perjuicio luego no lo puede utilizar como motivo de sus recursos posteriores.
Ahora tenemos toda la atención puesta en lo que está sucediendo aquí, en el Supremo, pero luego el juicio, bueno, irá entrando en fases más aburridas o que captarán menos nuestra atención. ¿A qué tenemos que estar pendientes especialmente? Haznos una guía de seguimiento del juicio.
Yo creo que esta parte que estamos viendo hoy, mañana y probablemente pasado es muy importante, ¿eh? Este es el debate procesal de garantías constitucional. Luego, las intervenciones de los acusados serán llamativas, pero su incidencia es muy relativa porque tienen derecho a no declarar, contestar a quien quieran, incluso te pueden mentir sin ninguna consecuencia. Luego del panel de cientos de testigos, pues evidentemente habrá algunos más llamativos que otros, y yo creo que serán importantes los testigos menos llamativos informativamente.
¿Ah, sí?
Sí. Funcionarios policiales, funcionarios de los ministerios que intervinieron en el 155, funcionarios de la Generalidad de Cataluña, altos cargos o cargos políticos que conocieran de primera mano in situ los hechos que se están juzgando, sobre todo la cadena de acontecimientos violentos. Por lo tanto, no confundamos a lo mejor la relevancia mediática informativa de un testigo con su valor como prueba.
Seguiremos pidiéndote ayuda si te pones a tiro. Jesús, gracias por haber vuelto al Supremo sin toga y sin estar en la sala de calefacción aquí en la calle. Ahora ya se ha puesto el sol detrás de la fachada del Supremo y ya no se está tan bien como hace unos minutos. Gracias, profesor Zarzalejos, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Fernando. Gracias.
Bueno, pues Fernando continúa a las puertas del Tribunal Supremo, pendiente de la noticia, pendiente de esta primera jornada del procés, con ese sol que ya va cayendo en Madrid y que hace que, claro, a la sombra ya empiece a hacer fresco. Luego volveremos, por supuesto, con Fernando, pero ahora te voy a hablar de una historia tremenda. Es que de verdad, no hay por dónde cogerla, es brutal. Un asesinato que podemos calificar claramente como atroz. Manuel Moreno presuntamente mató a su novia, la descuartizó y ocultó el cuerpo en un arcón congelador en la habitación alquilada que compartía con su pareja en Alcalá de Henares, en Madrid. Fue allí donde la policía halló la semana pasada el cadáver de Daría Oliva. Tenía solo 22 años y era de origen ruso. Los agentes sospechan que llevaba ahí más de 15 meses y que murió a consecuencia de dos puñaladas. Fíjate que uno de los datos más tristes, mira que el asesinato, el que esté descuartizada en la nevera, parece ya una cosa terrible, pero hay un dato que es tristísimo, y es que no se sabía nada de esta mujer desde octubre de 2017. Y pese a ello, nadie la había buscado realmente. Fue el pasado 30 de diciembre cuando su madre adoptiva denunció la desaparición de Daría en la comisaría de Alcalá, cuando los agentes se presentaron en la casa y le preguntaron a Manuel por su novia. Este les dijo que es que ya no estaba allí, que no vivía ya allí, que se había ido a vivir a Madrid con su hermana. Todo este tiempo, él ha seguido trabajando como camarero en dos bares a 200 metros de su casa, atendiendo a los clientes como si nada, con una amabilidad que resaltan todos los que acudían precisamente a esos locales. Es nuestra historia para los sucesos en esta tarde de martes que vamos a comentar con Cruz Morcillo. Hola, Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Qué caso, ¿eh?
Qué caso, te estaba escuchando y pese a que lo conozco, oído en tu voz, me volvía a parecer espeluznante, absolutamente. Mm. Y comparto contigo qué nos está pasando, ¿no? Que alguien esté 15 meses desaparecido. Y nadie, no digo que no se hayan interesado, pero no se interese con verdadero afán por buscar,
claro,
¿no?
Claro, es un... Yendo a este tema, hay que decir que la relación entre esta chica, que era muy joven, 22 años, estamos diciendo, con sus padres adoptivos, porque ella es de origen ruso, pero bueno, pues tenía unos padres adoptivos aquí en España y también dos hermanas, parece ser que no tenían muy buena relación, que no tenían mucho contacto, ¿no?
Eso es lo que ha trascendido y lo que se nos ha dicho, ¿no? Fíjate que, como bien decía, la última vez que se tiene noticia cierta de Daría es el 8 de octubre, y se tiene de 2017, no de este año, se tiene noticia cierta porque ella y su novio vivían en una de las cuatro habitaciones alquiladas de una misma casa. El vecino de habitación oye, entre las 4 y las 5 de la madrugada, oye una trifulca enorme, oye golpes y oye gritos, y avisa al casero. El casero se presenta en la casa y le pregunta, no se presenta en ese momento, parece ser que se presenta después, y le pregunta a Manuel qué pasa y que se ha sucedido algo, ¿no? Entonces él le resta importancia y le dice que, bueno, que Daría se ha marchado, que han tenido una discusión y que ella se ha marchado con su hermana. Y ahí queda la cosa, porque es increíble que después, bueno, pasan los meses, la madre la llama por teléfono, la relación era mala, según nos dicen, o distante al menos, los padres se habían separado, en fin, una historia familiar un poco compleja. La madre la llama continuamente y ella no responde al teléfono, pero la vida sigue, por decirlo de alguna manera, hasta que hace poco más de 2 meses, era con motivo del cumpleaños de Daría, la madre insiste, no contesta el 15 de diciembre, y el día 30 de diciembre es cuando su madre se presenta en comisaría y denuncia. ¿Pero qué denuncia? Pues ya apunta de alguna manera, porque es verdad que esta mujer, antes de acudir a comisaría, Pilar, había estado haciendo algunas indagaciones por su cuenta. Y la madre lo que les cuenta a los agentes es que a su hija posiblemente este individuo la maltratara y que no hubiera ninguna denuncia, ¿no?
Ya, o sea que él ya sospechaba algo de alguna manera, ¿no?
Por claro, porque diciendo. El entorno... Ajá. Sí, eso lo hemos sabido hoy mismo, ya. Porque el entorno, lo que, o sea, la madre ya. Llega a dar con él, llega a dar donde vivía, y aunque no habla directamente, parece que no habla directamente con él, sí habla con el entorno. Y por el entorno, bueno, se focalizan en él, evidentemente, la sospecha.
¿Y se sabe con exactitud o todavía no se sabe cuándo pudo suceder el crimen?
Pues mira, yo te he hablado de, se sitúa la desaparición en ese 8 de octubre por el motivo que te acabo de explicar, sí. Por el doble testimonio de las últimas personas que la han visto y coincidente también con su teléfono, etcétera, pero es verdad que la autopsia, al menos el informe preliminar hasta donde sabemos, todavía no ha sido capaz y no sabemos si será capaz de concretar con certeza la fecha, porque claro, en la congelación de un cuerpo hace que, por ejemplo, se sepa cómo pudo ser asesinada. En este caso hemos sabido que tenía dos puñaladas, pero es mucho más difícil concretar con certeza la fecha de la muerte. Uh-huh. Entonces habrá que ir a factores periféricos como lo que te digo, qué últimas personas la vieron, qué movimientos tuvo su teléfono, si hizo algún movimiento bancario, etcétera, etcétera.
Hay cuestiones también sorprendentes en este caso. Destacaría en este momento dos. Una, que la tuviera en ese arcón en la habitación. Mm. Es decir, porque es una casa compartida. Es decir, hay más gente en otras habitaciones, sí. Como dices. Sí. Y claro, nadie entraba en la habitación del otro, pero que hubiera estado ahí todo ese tiempo, ¿no? Es asombroso.
Es un mecanismo. Mira, hay cuando alguien mata, es difícil matar a alguien o es fácil, depende. Los expertos te dicen que es fácil, pero es muy difícil borrar los restos de tu crimen y deshacerte de un cuerpo, ¿no? Entonces, esto era una antigua autoescuela, es un bajo, era una antigua autoescuela dividida uh-huh. en cuatro habitaciones yeah. con su baño propio y un candado, parece ser, o una llave que solo podía tener el inquilino. ¿Qué ocurre? Que eso ha facilitado mucho el mecanismo a Manuel para mantener su farsa y para mantener el cuerpo de Daria ahí. ¿Por qué, Pilar? Porque parece ser que era gente que entraba, salía, que básicamente iba a dormir a la casa y que no tenían ningún tipo de convivencia o una convivencia muy escasa.
Ni relación entre ellos, ¿no?
Exacto, ni relación entre ellos. Pero fíjate qué sangre fría, es que ponte en el lugar de estar en tu habitación, no ni siquiera en tu casa.
En tu habitación.
En tu habitación, sea en el baño. Claro, sí, con el arcón y el cuerpo de la persona con la que que llevaba su nombre tatuado, ojo.
Otra cosa, Cruz, que también nos da una idea de esa sangre fría es que siguió trabajando como si tal cosa en los bares y la gente dice que estaba tan normal,
Todos los testimonios que han recabado los compañeros y que recabó la policía en su momento apuntan a un hombre absolutamente encantador, atento, sumiso, que cumplía las órdenes sin protestar, sin rechistar, muy aseado, destacan, me llama la atención, muy jovial. Y claro, fíjate qué doble vida y qué disociación hay que hacer en tu vida, en el día a día, para ir a poner cafés por la mañana o por la tarde, me da igual, y por la noche acostarte con el cuerpo de tu novia cortado en cinco trozos que has cortado tú.
No. Es todo realmente tremendo en este caso, efectivamente, Cruz. Y la verdad es que lo estamos comentando. Y cuando lo estamos comentando y lo volvemos a revivir, nos parece todavía más espeluznante. Sí. Bueno, pues seguiremos pendientes, como siempre, a ver en qué queda toda la investigación.
No, te decía simplemente que hay que decir que él no ha admitido los hechos en ningún momento. Cuando la policía llamó a su puerta sin orden judicial todavía, él dijo que ella se había ido a Madrid, mantuvo la misma versión y hasta que la policía no entró con una orden judicial en la casa no se descubrió todo. Y él no ha admitido absolutamente nada.
Cruz, gracias.
Gracias a ti,
Buenas
Pilar.
Tardes.
Buenas tardes, beso.
Hablamos hoy de esa otra vida que tenemos mientras dormimos, que en muchos casos es una vida dedicada a dormir y a roncar, por lo que estamos comprobando con los oyentes esta tarde, Rosa.
Fíjate, Pilar, dice un oyente, cuando mi padre ronca en el salón, yo me limito a un... Y así,
y con eso se le pasa.
Y así, hombre, de vez en cuando para mágicamente. También dicen, a mí lo que más me fastidia es que después de que no hayas pegado ojo porque ronca, por la mañana le recriminas que ha roncado muchísimo y la respuesta suele ser roncar. Yo creo que no, Bueno, de todas formas, hay que ver qué nochecitas pasan algunos oyentes. Mensaje en el 607-150602.
Mi marido ronca, pero de una forma un poco especial. A ver, si tiene el brazo hacia arriba, ronca. Entonces a mí me ves toda la noche que parece que estoy cambiando de marcha en un coche. Le bajo el brazo, deja de roncar. De repente me duermo, debe de volver a subir el brazo y vuelve a roncar. Y yo a bajarle el brazo. Y así me paso pues gran parte de la noche.
Una y otra vez.
¿Qué te parece?
Una y otra vez. Pues que no puedes dormir
pobre
así.
Mujer,
esto
pobre mujer,
es una cosa insoportable.
Pues
pero
sí.
Qué difícil, ¿no?
Desde luego. Mira, este es Mario de Zaragoza y la verdad es que Mario se merece un premio.
Mi mujer dice que no ronco. Aquí el caso es al revés. Yo tengo la suerte de dormir con una caja de música a mi lado. Mi mujer ronca, se pone boca arriba, pero el antebrazo apoyado en la frente. Y aquello exhala como los tractores antiguos cuando los ponías en marcha. Pero es que sopla ciclón fuerza 3. Es algo horroroso. Y lo último es que cuando se duerme boca abajo, me hace chihuahua. Tú sabes lo que... Estás durmiendo y yo... Un saludo y un beso, familia.
¡Ay, qué miedo!
Hay que distinguir el ronquido del silbido de sonido Chihuahua.
Pero a mí se me da muchísimo miedo. Yo no quiero que nadie me la haga el sonido del Chihuahua, por Dios.
Y el brazo y el antebrazo. Ya hemos visto que es decisiva la
Pero
posición.
¿Cómo pueden dormir así algunas personas, Que se te queda toda la marca de más
bueno,
de la
no
mano,
puede,
del
que
brazo.
Que duermen muy mal, que duermen a ratos, es lo que pasa, que son santos y santas, de verdad, porque es que es muy difícil dormir así. Bueno, de eso estamos hablando contigo y vamos a seguir hablando. Por cierto, tengo una recomendación que hacerte, importante. Esta noche en 13TV emiten un reportaje que de verdad yo creo que es para no perderse. Se llama El lado bueno de las cosas y en él vamos a poder conocer a Maite García, que es la mujer de Santi Cañizares, contando el durísimo palo que ha vivido con la muerte del pequeño Santi con 9 años a causa de un cáncer. Es una historia de fe y esperanza, porque la verdad es que la fortaleza de esta madre, de Maite, es tremenda. Bueno, pues nos va a contar cómo vivió la enfermedad de su hijo en 13TV esta noche. Y será a las 9:45.
Creo que soy consciente y he sabido apreciar lo que es la vida, porque mucha gente se va de este mundo sin entender nada.
Pues recomendado, sin duda, hay que verlo esta noche a las 10:45 en 13.
En 13 al día, sí señora.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 15 0602.